notas, si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, escríbalas, hágalas. Mire, hoy es el día 1. Si usted busca en su folleto, está enumerado. Mañana es el día 2. Lea un poquito durante la noche, por la mañana. Así que el día de mañana que usted escuche la conferencia, va a ser un poquito más razonable entenderla. Eso nos va a ayudar. Amén. También quiero recordarle, sin más preámbulo, por favor, recuerde siempre solo apagar su celular. Póngalo en manera de vibración. Recuerde que vamos a tener un buen tiempo para aprender la palabra del Señor y sería un poquito incómodo que de pronto, como dice mi hermano Pino, nos aparezca una cumbia, una bachata y nos distraiga. Así es que, por favor, hermanos, hagámoslo de esa forma. Miren, hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y lo lindo de todo esto es que la Biblia a mí me dice que es lindo que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Así es que yo no le voy a pedir que se levante ahí donde está, simplemente vuélvase a ver, regálele una sonrisa a su amigo y dígale, mire, ahorita no me vaya a estar platicando, vamos a platicar hasta que termine el servicio. Así es que por favor, dispongámonos todos a escuchar y aprender para poder poner por obra la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Y ahí, sin más preámbulo, por favor, pongámonos todos en pie. Vamos a orar para dar inicio a esta semana de conferencias. Buen Dios y Padre Celestial, queremos darte la honra y la gloria, Padre, porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Dios, en esta hora, el podernos permitir llegar hasta este momento trabajados, de pronto cansados, de pronto con hambre, Dios del cielo. Pero dice tu palabra que en ti somos más que vencedores. Y yo creo, Dios del cielo, que todos aquellos que hemos vencido al mal, Dios del cielo, en esta hora tú nos vas a fortalecer, Dios del cielo. Ayúdanos a poner, Dios del cielo, atención. Ayuda, Padre Santo, a que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón se vuelvan uno solo para ser receptivos, Dios del cielo, a todo aquello que tú nos quieres enseñar, Dios del cielo. Permite, Dios del cielo, que estos días venideros, así como hoy también, Dios del cielo, que vamos a escuchar tu palabra, que nos ayudes, que nos permita, Dios del cielo, estar sanos, no encontrar tráfico, Dios del cielo, que quites todos los accidentes de nuestro camino, Dios del cielo, para que podamos llegar hasta este lugar, Dios del cielo, a disponernos a aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios del cielo, y lo poco que aún podemos dar, Dios del cielo, estamos aquí con un corazón agradecido, Dios del cielo. Por eso en esta hora, Dios del cielo, glorifico tu nombre, Dios del cielo, y permite que todo lo que hagamos y digamos durante estos días sea única y exclusivamente para honrar tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy la honra y la gloria porque solo tú te la mereces, Rey. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y en este momento les dejo a mi pastor que va a ser él quien les va a presentar el conferencista. Pueden tomar asiento.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo en la casa del Señor y en esta oportunidad estamos nosotros celebrando el 15 aniversario de nuestra iglesia. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento. Y es por la gracia del Señor, no por nosotros, es por la gracia de Dios que nos ha permitido. Y cada año cuando celebramos un aniversario de la iglesia, siempre traemos una persona invitada para tener una conferencia bíblica. Podríamos traer quizás algún grupo de música, podríamos traer algún cantante, pero no creo que eso nos edifique a como iglesia. Creo que más edificante es traer una persona que nos presente y nos haga una exposición de la palabra de Dios y podamos aprender, especialmente el tema que en esta conferencia tenemos, el reino de Dios y la iglesia. Quiero agradecer a Aníbal, que desde que me comuniqué con él hace unos meses atrás, no mucho, para pedirle si él estaba interesado en traer la conferencia. Y gracias a Dios que él me dijo, voy a orar, voy a pensar, y al final la respuesta fue positiva, lo cual le agradezco a Dios. Oramos para que él pudiera estar con nosotros, y bueno, el día se llegó, y yo quiero introducir a Aníbal, por favor. Está abierto tu micrófono, ¿verdad? Quiero agradecer a Aníbal por permitirme estar aquí con él. Y quiero, Aníbal lo conozco ya hace unos años atrás, antes de la pandemia nos conocimos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Estuvimos en una conferencia juntos en República Dominicana, ¿no fue?
En República Dominicana. República Dominicana. Y en Perú también estuvimos, en Lima.
En Perú.
Sí.
Bueno, la cosa fue que nos conocimos y hemos mantenido una relación. Ahora él está viviendo en Portland, Oregon. ¿Sí?
En Vancouver, Washington, en el estado de Washington.
Vancouver, Washington, son vecinos. Así es que él está viviendo allá, pero yo no quiero hablar mucho. Quiero dejarle el micrófono a él y quiero que por favor lo recibamos con un fuerte aplauso.
Okay.
Aplauso.
Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias.
Dios te bendiga.
Gracias. Gracias. Bueno, hermano, muchas bendiciones. Voy a moverme de aquí porque, como saben, soy un poco alto, ¿no? Okay. Siento que no me veo ahora ahí. Entonces, le traigo un saludo a cada uno de ustedes. Agradezco mucho al pastor, a su familia, la bendición que me han dado de poder estar entre ustedes. Y yo estuve aquí antes del COVID. Creo que fue año 2020, me parece. Sí, antes de que se complicara todo. Y el Señor nos permitió estar aquí entre ustedes. Y hoy volvemos a regresar después de casi unos 5 años para compartir con ustedes nuevamente. Entonces, reciban un abrazo de mi corazón, aquellos que nos hemos saludado con tanto amor y cariño. El Señor les bendiga mucho. Y creo que vamos a vivir unos días muy especiales. Y hemos estado orando todo este tiempo para que el Señor nos guíe en la conducción de la palabra y poder tener un buen tiempo con ustedes. Y sobre todo dejar que la palabra del Señor ministre al corazón de nosotros. Esa es la idea. Entonces, quisiera pedirle que abrieran su corazón, abrieran su mente, y siempre digo, abramos los oídos de afuera y los de adentro también, abramos los oídos del alma. Y estoy muy agradecido, de verdad, muy agradecido por estar entre ustedes, y el Señor nos guíe en toda esta semana y podamos disfrutar de lo esencial, de lo más importante, que es la palabra del Señor, estar en torno a su palabra, estar alrededor de su palabra. Entonces, bueno, como el tema lo tenemos ahí, ustedes lo tienen en su material, quisiera explicar que ese folleto es solamente algo muy sucinto, algo muy breve. Es un resumen bien breve de lo que vamos a tratar, pero vamos a tener las diapositivas acá que vamos a poder, ustedes van a poder mirar también. Y también va a estar grabado en el website de la iglesia ya todo lo que vamos a hablar a partir de hoy, y ustedes puedan aprovechar eso para que lo puedan disfrutar si ustedes quieren más adelante. Bueno, entonces yo quisiera pedirles que oremos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos y tenemos una oración más? Y así vamos a arrancar en la noche de hoy. Amado Señor, te damos las gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias por la grandeza de tu nombre. Y gracias porque tú nos has delegado tu palabra, porque tú nos has dejado la palabra tuya, que es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta noche, Señor, que ella llegue a lo más profundo de nuestro ser, se pueda esculpir en nuestros corazones de tal manera que la abracemos, que la amemos, que la obedezcamos y que estemos dispuestos, Señor, a vivir por ella. Bendice cada hermano que está aquí, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos llene y que ella sea la fuente de la cual estemos bebiendo cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Que este recinto, Señor, sea llenado con el poder de tu palabra, con el poder de tu gracia, con el poder de tu amor, y que tu espíritu que inspiró tu palabra en este día, Señor, fluya a través de nuestros corazones. Y permite, Señor, que toda voz humana que quiera interponerse en tu palabra sea silenciada para dar paso a la palabra tuya que llena el corazón, que transforma el alma, que cambia la mente, que transforma la vida. Háblanos y permite que seamos tan llenados que estemos dispuestos a hacer lo que dice tu palabra. Y oramos en el nombre maravilloso de Cristo el Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Puede tomar su lugar. Como tenemos ahí, y ustedes ya han venido escuchando durante todos días pasados, vamos a tocar el tema de el reino de Dios y la iglesia. Entonces yo quiero hacer alguna aclaración al empezar. Cuando nosotros hablamos de el reino de Dios y la iglesia, no estamos hablando de conceptos que son separados y que pudieran ser temas separados, sino que estamos hablando precisamente de las dos caras de una sola moneda. Entonces, pero queremos, a manera de introducción, dar algunos conceptos panorámicos acerca del reino de Dios, y después vamos a hablar algo que tiene que ver con la iglesia a manera de introducción. Cuando nosotros pensamos en el tema el reino de Dios, hay equivalentes teológicos en la palabra de Dios, y el concepto reino es en la Biblia es equivalente al concepto de pueblo, pero también es equivalente al concepto de familia. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de tres cosas esenciales. Estamos hablando de un rey, porque todo reino tiene un rey que gobierna, que dirige y que rectora la vida del pueblo que gobierna. En segundo lugar, estamos hablando en el reino de Dios el tema de familia, porque el reino de Dios no es solamente pueblo, sino que es también familia. Y después, entonces estaremos hablando de la iglesia, que viene siendo la extensión del reino de Dios en la tierra. Y dicho sea de paso, el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia. La iglesia es solamente una representante del reino de Dios, y la Biblia llama que la iglesia es la familia de Dios. Por tanto, cuando hablamos de reino en la Biblia, estamos hablando, repito, de pueblo, y estamos hablando del concepto de familia. Ahora, es importante saber también que cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, nosotros vamos a tomar el modelo espiritual y bíblico para conceptualizar el reino de Dios. ¿Por qué razón? Por la razón de que muchos teólogos en años pasados y en la actualidad han tomado los modelos de los reinos humanos, de la historia de la humanidad, para interpretar el reino de Dios. Y eso es un error, porque el reino de Dios es totalmente diferente al reino de las personas, en el sentido humano e histórico. Entonces, cuando nosotros hablemos de reino en esta semana, estamos hablando del reino de Dios en su concepto teológico y espiritual, que se aleja, de alguna forma, de lo que conocemos como el reino de las personas. Razón por la cual, cuando hablamos de el reino de Dios, tenemos que entender que no podemos tomar los modelos del reino humano para explicar el reino de Dios. Sería un error como si tomáramos un cadáver para explicar un organismo vivo, un ser humano vivo. Podríamos entender la parte estructural de la persona, del individuo, del cuerpo, pero no la parte funcional. Entonces, debido a que el reino de las personas y la humanidad ha vivido bajo el pecado y ha vivido degradándose y lejos de la presencia de Dios, es imposible que, entendiendo la vida humana, entendiéramos el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso es que vamos a profundizar del reino de Dios desde el punto de vista espiritual y bíblico, cómo la Biblia presenta el reino de Dios. Otra cosa importante, cuando nos vamos a referir al tema del reino de Dios, tenemos que entender que el concepto o la doctrina de la salvación o la redención, que muchos dicen que es la doctrina más importante de la Biblia, y yo creo eso, pero también el reino de Dios, junto con la redención, la salvación, el nuevo nacimiento, la conversión, forman las dos caras de una sola moneda. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de toda la extensión de su reino espiritual, estamos hablando del reino de Dios como pueblo, como familia, donde la iglesia forma parte a través de la salvación, de la redención y el nuevo nacimiento. Por tanto, no se puede hablar del reino de Dios sin que hablemos de la iglesia. Son las dos caras de una sola moneda. Por esa razón, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y este es muy interesante, no lo vamos a tener ahí, yo lo voy a decir porque ustedes lo conocen, el Señor le dijo, y fíjese el detalle, está hablando con un maestro de la ley, está hablando con un hombre que conocía el Antiguo Testamento de punta a cabo, que conocía la ley, los profetas y los salmos a cabalidad, y se llama Nicodemo. Y él le dice a Nicodemo, recuerden la expresión que el Señor le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, ¿qué cosa? No vas a ver, ¿qué? El reino de Dios. Juan 3:3 dice eso. Si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Ahora, mire la fraseología que usa el Señor. Primero, el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que es el nuevo nacimiento? Es el nacimiento espiritual. Es entrar en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente se entra en una familia naciendo. O si se es adoptado. Pero la adopción tiene el mismo concepto de que si hubiera nacido. Cuando se adopta un niño, ese niño tiene los mismos derechos que uno que ha nacido del vientre de la mamá que lo ha adoptado. Entonces, en la Biblia entramos al reino naciendo, porque a una familia se entra naciendo. Entonces, es importante saber que ese reino de Dios tiene un concepto de pueblo y tiene un concepto de familia. Ahora, se entra a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento. No se entra de otra forma que no sea precisamente naciendo. Entonces, vamos a ver lo que el Señor le dice a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver o tú no puedes entrar en el reino. Es decir, que el requisito indispensable y único para ser parte del reino, para ser parte del pueblo y para ser parte de la familia es volver a nacer. Ahora, hoy nosotros sabemos que volver a nacer no significa meterse en el vientre de la mamá otra vez. Porque el Señor no está hablando de un nacimiento físico. De hecho, Nicodemo está perdido. Y no, está totalmente perdido porque él le dice al Señor, pero como yo siendo viejo voy a... Es un análisis infantil de Nicodemo, es un análisis muy infantil porque cualquiera sabe que no podemos regresar al vientre de mamá otra vez. Eso es imposible. Pero el Señor no está hablando del nacimiento natural, está hablando de un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es lo que nos permite a nosotros ser parte del reino de Dios y ser miembros de su familia. Y esto es algo que vamos a manejar en esta semana, ese concepto de familia. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Es lo que nosotros comúnmente llamamos la conversión. O sea, la conversión es el cambio de rumbo. La conversión es el cambio de vida en que una persona a través de dos acciones importantes, de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz y el arrepentimiento. Esas dos cosas, arrepentimiento y fe sincera, llevan a una persona a nacer otra vez. ¿Y cómo nace otra vez? Espiritualmente, es decir, nace interiormente. O sea, ocurre algo importante que no es visible a los ojos humanos. ¿Por qué no es visible? Porque el reino de Dios, en el concepto de familia, es el reino espiritual. Cuando una persona se arrepiente y tiene fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo, esa persona vuelve a nacer en el interior. Y el Espíritu Santo viene a ser morada en el corazón de esa persona, en el alma de esa persona y lo convierte en un hijo. Y de eso vamos a hablar después. Ahora, cuando usted viene al Señor, usted se convierte en un hijo que ha vuelto a nacer. Razón por la cual dice 2 Corintios 3, 17, de modo que si alguno está, ¿en qué? Nueva. ¿Ok? De modo que si alguno está en la iglesia, dice Corintios. ¿Eh? De modo que si alguno está en el pastor. De modo que si alguno está en el liderazgo de la iglesia. De modo que si alguno está en. Nueva, ¿qué cosa es? Criatura. ¿Y qué es lo que es una nueva criatura? Un nuevo nacimiento. Cuando nace un bebé es una nueva criatura. Entonces, para entrar en la familia se necesita estar en Cristo, la fe en Cristo, el arrepentimiento, la persona. Fíjese, eso es lo hermoso del Evangelio. Porque Dios toma a la persona y le hace un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón y la persona experimenta lo que llamamos una regeneración del alma, un nuevo nacimiento y comienza una verdadera vida espiritual donde la persona comienza a proyectarse en los valores de la familia a la que pertenece, en los valores del reino al que pertenece y comienza a obedecer al rey que gobierna el reino y que gobierna la familia. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de ese reino, solamente se puede entrar a través del nuevo nacimiento. Le digo con sinceridad que una persona lleve 50 años en el evangelio, en la iglesia, no en el evangelio, 50 años en la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no es parte del reino de Dios. Una persona puede ser líder de una iglesia y puede ser que no haya nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo, no es parte de la familia de Dios. No importa los años que lleve, No importa incluso cuánta Biblia sabe, porque una cosa es saber la Biblia y conocer la Biblia, y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Entonces, es importante entender eso. La puerta para entrar en su reino es a través del nuevo nacimiento. También queremos ahora poder compartir con ustedes un poquito más del reino de Dios como familia. Entonces vamos a ir aterrizando. Yo voy a ir atrás un momentico. Cuando hablamos del reino de Dios, engloba todo. Pero ese reino es pueblo. No es difícil asimilar que donde hay un reino, hay un pueblo que es gobernado y un rey que gobierna. Eso no es difícil. Ahora, pero asimilar que el reino de Dios es familia, es decir, Dios tiene una familia sobre la cual Él gobierna, y Él gobierna sobre lo que no son su familia. Pero la efectividad del reino de Dios está en su familia, porque Dios gobierna sobre todo. Y aunque personas puedan creer lo contrario, Dios gobierna sobre Satanás. Y Satanás y su hueste no son familia de Dios. Entendamos eso. Y los que no están en el reino de Dios, que han nacido de nuevo, son hijos de Dios por creación, pero no son parte de su familia. No son parte de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Ahora, Él gobierna sobre todo. Incluso Dios gobierna sobre la naturaleza, sobre el mundo creado, sobre el reino vegetal, sobre el reino animal. Él gobierna sobre todo, pero la efectividad de su reino espiritual es gobernado sobre un pueblo, y ese pueblo a su vez es familia. Es muy importante entender eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de reino y de pueblo, se desarrolla en la convivencia común, en un territorio común bajo el gobierno de un rey. Y el reino de Dios es pueblo, pero también es familia. Ahora, es importante entender esto. Cuando nosotros hablamos de familia en el mundo natural, en el reino de las personas, ese reino de las personas está compuesto por un árbol genealógico donde está mamá, papá, los hijos, vienen los hermanos, viene el tío, viene la abuela, viene el bisnieto. Y entonces los pueblos y los seres humanos están formados por núcleos familiares. Y esos núcleos familiares se extienden, lo que se llama hoy la familia extendida. No solamente mamá, papá, sino que se extiende a otros familiares. Y aquí es algo muy importante a poder comprender ahora. Y es que en el reino de Dios no existe ese árbol genealógico. No hay esa estructura generacional. El pueblo de Dios en sí mismo es una familia donde solamente hay hijos. Dios no es abuelo y nunca lo será. Escuche, Dios no es abuelo de nadie, no es primo de nadie, no es tío de nadie. Él solamente es padre de sus hijos. Y en este argumento que estamos desarrollando de la familia, el pueblo de Dios como familia, existe solamente un padre. Existen hijos, y esos hijos, como son hijos del mismo padre, ¿qué son entre ellos entonces? Hermanos. Entonces, esa es la única nomenclatura que existe en el pueblo de Dios. Por tanto, que una persona sea hijo de un cristiano no le hace hijo de Dios. Que una persona sea nieto de alguien que está en el reino de Dios no lo hace hijo de Dios. Él no tiene nietos, él no tiene bisnietos, él no tiene sobrino. Él solamente es padre, y los que forman parte de su reino son sus hijos, y entre ellos son hermanos. Aleluya. Y esto es importante entenderlo, hermano, antes de nosotros pasar a otro, a adelantar en este tema. ¿Sabe por qué? Porque esta es la esencia de la iglesia. Comprendamos esto. Tenemos que entender a cabalidad que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, entramos en su familia. Y la iglesia tiene que tener ese concepto de familia. Somos hijos del Padre. El Padre gobierna nuestros corazones, nos gobierna a nosotros en su amor, nos gobierna a nosotros en su gracia, nos gobierna a través de la ley del amor, y entre nosotros somos hermanos. Esa es la razón por la que no importa el color de la piel, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa el estatus social, no importa el coeficiente de inteligencia, no importa el dinero que se tenga o no se tenga, no importa de dónde venga la persona. Si alguien ha reconocido a Cristo como su Salvador y se ha entregado a Él en fe y arrepentimiento, es parte de la familia. Y si es parte de la familia, es mi hermano. Nuestro concepto cambia cuando el que está a nuestro lado ni es adversario, ni es primo, ni es tío, ni es fulano, ni es el otro, sino que es mi hermano, el hijo de mi mismo padre. Y si es hijo de mi padre, yo tengo una responsabilidad con él. Yo tengo algo que hacer con él. Y la Biblia parte de eso, que cuando somos hijos de Dios, entonces somos hermanos entre nosotros y nuestra realidad objetiva de lo que es la familia de Dios cambia. ¿Por qué cambia? Porque ahora yo no estoy luchando con alguien extraño, no estoy luchando con alguien que no conozco, sino que estoy luchando con una persona y estoy al lado de alguien que no estoy emparentado en la sangre, pero estoy emparentado en el espíritu, espiritualmente. Entonces, lo que fluye en nosotros es el mismo espíritu, el espíritu de Dios, a través del cual somos hijos de Dios y adoramos al mismo Padre. Por tanto, el trato que tenemos que tener en nosotros es el trato de hijos de un padre y al mismo tiempo hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la iglesia fuera hoy en día otra cosa si comprendiéramos a cabalidad, que a veces lo sabemos, pero que tratemos al que está a nuestro lado como hijo del mismo papá, como hijo del mismo padre. Salimos del mismo padre, estamos en su familia y esto se desarrolla continuamente cuando nosotros comenzamos a hablar acerca del reino de Dios. Entonces, teniendo en mente esto, el reino de Dios, su concepto de pueblo y su concepto de familia, vamos a avanzar ahora, porque tenemos que saber ahora cuál es la característica de ese reino al que nosotros pertenecemos. Entonces, vamos ahora a ver que ese reino al que nosotros pertenecemos es un reino preexistente. Entonces, vamos a tocar la preexistencia del reino de Dios. Esto es muy clave. O sea, cuando hablamos de preexistencia del reino de Dios, estamos hablando del carácter eterno del reino de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a Dios que es el rey. Entonces, todo reino tiene su rey. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que el reino de Dios es eterno? El reino de Dios es eterno porque su rey es eterno. ¿Qué significa? Que no tiene principio ni fin. La eternidad precisamente es eso, que Él siempre ha existido y existirá. El creador de todo lo que existe, Él es la causa de todas las causas. Entonces, al hablar del reino de Dios, tenemos que hablar de un reino eterno, porque su Dios, su Rey y el Dios que la gobierna es eterno. Entonces, entendamos la eternidad. Es muy complejo asimilar eso. ¿Por qué? Es difícil porque nosotros vivimos en un mundo material donde los conceptos de la eternidad se nos hacen complejos. Pero la Biblia habla de la eternidad del reino y por tanto también de que su rey es eterno. Y ese concepto está fuera del alcance de lo material. ¿Por qué? Porque es espiritual. Entonces Dios, Él es la causa de todas las causas. Él no tiene principio ni fin. La Biblia dice, es el alfa, la omega. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. La eternidad significa que no es creado y nadie le pondrá fin. Él es la causa de todas las causas. A través de Él subsiste absolutamente todo. Y esto es lo interesante. El Rey soberano y eterno, aunque es Rey soberano y eterno, también es Padre. Y esto es algo maravilloso. Que el gobernador de todo el universo, el Rey de todo el universo, y el que sostiene todo el universo y el que es eterno, al mismo tiempo es mi papá y es su papá también. Aleluya. Ahora, ¿cómo entendiéramos este tema de la soberanía de Dios y de la eternidad de Dios en cuanto a su reino? Por ejemplo, vamos a hacerlo así, ilustrarlo de esta forma. Cuando hay un presidente en una nación, puede entenderse que ese presidente es el soberano de esa nación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo menos el soberano de esa nación. Es decir, es la persona de mayor rango en la nación. Hoy nosotros tenemos presidente, pero sabemos que en la antigüedad los gobiernos se regían a través de reinados. Entonces el rey era llamado el soberano. O sea, vamos a entender que el presidente hoy es el soberano de una nación. Es el gobernante supremo de una nación. Y vamos a pensar, como ocurre, que el presidente de esa nación tiene una esposa y tiene hijos. Pero él tiene hijos, tiene una familia, un núcleo familiar cerrado, su familia, su esposa y sus hijos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Ese soberano de esa nación es gobernante de sus hijos y de su esposa también? ¿Sí o no? Ok. Ahora, si sus hijos y su esposa son miembros de la nación y son ciudadanos de la nación, ¿él es gobernante de ellos o no? Del punto de vista político, sí lo es. Porque ellos son parte de una nación la cual gobierna él. Es decir, fíjese, él es el presidente de ellos. Pregunto, el presidente de Estados Unidos actualmente, le guste a uno, le guste a otro. No voy a hablar de eso, no, ese no es el tema. Pero bueno, es el actual presidente. Pregunto, ¿es el presidente de sus hijos o no es el presidente de sus hijos? ¿Tienen que obedecer ellos a la nación y al presidente, sí o no? Ahora, aquí está el detalle. Vamos a suponer que los hijos son menores de edad o aún mayores de edad y están dentro de la casa del presidente, en su casa. Cuando él llega a la casa, a su casa, cuando él llega a donde está su familia y él abre la puerta, ¿usted cree que los hijos se van a parar en reverencia o en firme y saludarlo y rendirle a él respeto en el sentido político, que es el presidente de la nación? Vamos a pensar que son menores de edad. ¿Qué hacen los hijos cuando llega su papá, que al mismo tiempo es su presidente, es su soberano? Pero cuando el papá llega a la casa, ¿qué hacen los hijos? Van para el cuello a besarlo y abrazarlo. ¿Por qué? Porque hay una dualidad en el presidente. Y es que él es el soberano del país y el presidente del país, pero al mismo tiempo, ¿es qué cosa? Padre. Ah, si él llega a la casa de gobierno, ningún ministro se le puede lanzar al cuello a besarlo. ¿Estamos o no estamos? Nadie puede ir allí a agarrar los pantalones del presidente y alarlo y qué sé yo. Y nadie. ¿Por qué? Porque la relación que el presidente tiene con ellos es la relación de su soberano, pero no su papá. Pero cuando llega el presidente a la casa de los hijos saben que él es el que manda la nación y de alguna manera ellos están incluidos y lo tienen que respetar como soberano. Pero tienen una relación que es diferente, la relación de hijo, y se lanzan en el cuello y lo besan y le hacen cualquier tipo de cosa. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden que él es el soberano al que respetan, pero al mismo tiempo es su papá. Usted sabe que esa es la relación que tenemos con Dios. Dios es el soberano de nosotros, al que obedecemos, el rey de reyes y señor de qué, de señores, el que todo lo puede. Pero cuando nosotros entramos en la casa de papá, entramos como sus hijos, y por eso él nos da la oportunidad de llegar a su presencia con libertad, porque él es presidente, pero también es hijo. Aleluya. Perdón, él es padre y nosotros somos hijos. Él es presidente, él es papá, nosotros somos hijos. Por eso usted puede lanzarse a los pies del Señor. Por eso usted puede hablar con confianza. Por eso usted puede abrir el corazón, como no lo puede abrir el otro, porque el otro es gobernado porque él es rey, pero no es gobernado porque él sea papá y sea hijo la otra persona. Entonces, cuando usted entra a la presencia de Dios, usted tiene que tener reverencia porque está delante del rey de reyes y señor de señores. Pero al mismo tiempo hay una combinación de amor, hay una combinación de confianza, de una intimidad profunda con él, que aunque yo lo respeto con mi soberano y le obedezco con mi soberano, al mismo tiempo le puedo abrir mi corazón porque él me ha hecho su hijo y él es mi papá. Aleluya. Él es mi padre. Ahora, entendiendo el Dios que tenemos, es algo maravilloso. Y hay una expresión en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que nosotros lo vamos a analizar en el día de hoy. Y ese versículo nos va a dar a entender a nosotros el concepto de eternidad en Dios. Y si Él es eterno, su reino es eterno. Si Él no perece, su reino no va a perecer. Ahora, esta frase aparece por primera vez en el libro de Éxodo, ustedes lo tienen ahí, versículo 3:14, y se le dijo a Moisés, y él le dice a Moisés, yo soy, ¿qué cosa? ¿El que qué? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aparece por primera vez en la Biblia esta expresión, yo soy el que soy. Y esa expresión tiene cuatro conceptos importantes para entender la eternidad de Dios. Y si entendemos la eternidad de Dios, entendemos la eternidad de su reino. Ahora, vamos a analizar cuatro conceptos o significados teológicos en esa sola expresión, el reino, yo soy el que soy. Ahora, lo primero es la autoexistencia. Lo que quiere decir esa expresión, yo soy el que soy. Fíjese que cuando Moisés le dijo, dame un nombre, Dios no aparece con un nombre. Dios aparece con una expresión, yo soy el que soy. Y lo primero es la autoexistencia. Significa que Dios se define por ser la persona que existe por sí mismo y que no depende de nadie para existir. En otras palabras, ni fue creado ni tendrá fin. Es el ser autoexistente. Y repito, la causa de todas las causas. Él es lo primero en todo. Y no fue creado. Y no depende de nadie para existir. Entonces, la frase yo soy el que soy, lo primero es la autoexistencia. Él existe por sí mismo, no depende de nadie. Al contrario, todo de ahí en adelante depende de él. Él es la causa primaria de todas las causas. Segundo, su inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Es un ser constante y absoluto. Por eso dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y ¿qué más? En Él no hay, dice Santiago, en Él no hay mudanza ni qué cosa. Fíjese, el Dios que nosotros tenemos como Padre, primero, Él es autoexistente. No depende de nadie, la causa de todas las causas. Segundo, es inmutable. Es decir, Él no cambia. Es lo mismo ayer, hoy y siempre. Y lo será. Es su inmutabilidad. En tercer lugar, nosotros vamos a encontrar la trascendencia de Dios. ¿Qué es lo que es la trascendencia? Este concepto significa que Él no puede ser limitado por conceptos humanos. Él trasciende a eso. Él trasciende a la historia humana. Él trasciende a la creación. Él trasciende a todo lo creado. Cuando Él dijo yo soy, es una afirmación que su naturaleza está más allá de cualquier definición. Él está por encima del mundo creado. Eso es que Él trasciende. Volvemos otra vez. Es autoexistente. Es inmutable y es trascendente. Es decir, Él está por encima de toda la creación. Y el cuarto concepto es su presencia activa. ¿Y qué es lo que es la presencia activa? Es un concepto que en teología se llama la inmanencia de Dios. Déjame ver cómo le traduzco el trabalengua para hacerlo asequible a nosotros. La trascendencia es lo que está por encima de y no depende de. La inmanencia o la presencia activa es que Él está involucrado, está dentro también. Ahora, mire lo interesante. El Dios nuestro está por encima de toda la creación, pero al mismo tiempo está dirigiendo los cursos de la historia y de la creación. Él no creó al mundo y se fue. Él no nos dejó a nosotros solos, a nuestro propio amparo, sino que aunque Él está por encima de la creación, al mismo tiempo involucrado en ella y en la historia de la humanidad, controlando absolutamente todo, aunque las personas no lo crean. Aunque las personas echen culpa a Dios cuando las cosas salen mal en este mundo, Él está absolutamente al control de todo. Él está en su reino. Él no ha perdido su reino. Él sigue al control de todo. Por tanto, la frase yo soy tiene cuatro conceptos teológicos profundos. La autoexistencia, la inmutabilidad, que Él no cambia, la trascendencia y la presencia activa, que es su inmanencia, que Él está dentro de los procesos históricos. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el soberano de nosotros. Y al mismo tiempo es papá, es padre. Entonces, teniendo esto en mente acerca de Dios, entendemos entonces el concepto del reino de Dios como un reino eterno. Ahora, antes de pasar a lo otro, quiero hacer esta aclaración. Dios existía antes de nosotros, y nosotros lo sabemos. Si usted se asombra, Él existía antes de los ángeles y su creación angelical. Entonces, Dios existía en sí mismo. Ahora, esto es algo que a mí me maravilla. Dios podía haberse quedado sin nosotros y sin nunca haber creado ni ángeles ni seres humanos. De hecho, cuando creó a los hombres, incluso a los ángeles, lo que se trajo fue problema a su propio reino. Pero el amor de Dios lo llevó a Él a compartir su existencia con seres limitados como nosotros. Si nosotros hubiésemos sido Dios, que nunca lo fuimos ni lo vamos a hacer. Probablemente no hubiéramos compartido nuestra existencia con otros. Dios quiso compartir su existencia y su esencia. Escuche, porque Él no creó solamente un mundo inmaterial. Porque yo puedo decir, nosotros como creados por Dios, tenemos el recurso de la creatividad también. Vamos a ver si podemos asimilar esto. Nosotros somos en menor escala lo que Dios es en mayor escala. ¿Ok? Porque Él compartió con nosotros no solamente la existencia en su reino. Él nos ubicó a nosotros en su reino. Eso es espacio y tiempo. Nos ubicó en espacio y en el tiempo. Pero no fuimos creados como autómatas u objetos, sino que compartió su esencia también. Compartió la existencia y la esencia, sin necesidad de hacerlo. Y después que Él compartió su existencia y su esencia con nosotros, el mundo trajo problemas a Él. Y los creados le trajimos problemas a Él. Él vivía tranquilo sin nosotros. Es una expresión nada más. Entonces, importante entender que Dios decidió compartir su espacio, su existencia y su esencia. Después vamos a ver eso. Cuando el Señor crea al hombre, pero no solamente quiso compartir su esencia con una familia humana, quiso compartir su esencia con una familia angelical. Y aquí tenemos que entender esto. Después de esto que estamos analizando, de que Él es autoexistente y compartió ahora su existencia, ¿con quién la compartió? Con una familia celestial y con una familia humana. Ahora bien, Él creó una familia celestial y una familia humana. Antes de la creación de la familia humana, Dios creó una familia celestial. Y la Biblia llama a esa creación la creación angelical. Entonces, esta creación angelical precedente a su familia humana, Él comparte su existencia con unos seres llamados ángeles y que están por toda la Biblia. Y vamos a ver después la naturaleza de esos seres llamados angelicales. Ahora, Él comparte su existencia con esos ángeles que son dotados de inteligencia, de capacidades sobrenaturales, que se mueven en la esfera de lo espiritual, no en el mundo físico solamente, sino que se mueven en la esfera de lo espiritual. Y al mismo tiempo, Dios le dio la capacidad también de moverse en el mundo natural. Ahora, esos seres angelicales, Dios puso o Dios compartió la existencia con ellos y la esencia también. Porque la Biblia llama que esos seres angelicales son hijos de Él también. Ahora, entendamos esto. Dios crea una familia de ángeles. Y crea esa familia. Y tenemos en la Biblia expresiones como en Hebreos capítulo 1, 13 y 14. Que lo vamos a tener ahí cuando Él dice, pues, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ahí tenemos, hay una definición de esos ángeles, espíritus ministradores, es decir, que ellos se mueven esencialmente en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Ahora, si vamos al Salmo 91, versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos. Entonces tenemos que esos seres angelicales se mueven en el mundo espiritual, pero al mismo tiempo se mueven en el mundo natural. Y el tercer texto lo encontramos en el Salmo 103, versículo 20. Y dice así. En el Salmo 103, versículo 20, si lo pueden tener. Ok. Vamos a tratar de buscarlo nosotros, ¿sí? Porque es importante que podamos tener el Salmo 103, versículo 20, porque nos va a dar una idea muy importante acerca del tema de los ángeles. Ok, Salmo 103, versículo 20 nos dice, bendecid a Jehová vosotros, ¿su qué? Sus ángeles. poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, encontramos, mis amados hermanos, que antes de la creación de la familia, tenemos esta creación angelical. Y esta creación angelical, precisamente, Dios creó a los ángeles como parte de su familia. Pero en segundo lugar, Dios comparte su existencia y comparte su esencia con su familia humana. Entonces, vamos a encontrar que la familia de Dios se compone por una familia celestial y por una familia humana. Y el ideal de Dios es que tanto su familia angelical como su familia humana fueran una sola familia. Una sola familia. Ese fue el ideal de Dios, una familia. Ahora, hay una diferencia entre la creación angelical y la creación humana. Ahora, lo que primero nosotros leemos en la Biblia, cuando nosotros vamos al relato del Génesis, es el relato de la creación. Ahora, para los ángeles y la creación angelical, Dios no habla que creó un mundo para ellos, sino que en la vida espiritual de Dios, ellos compartían el espacio y compartían también la esencia con el Señor. Pero cuando Él va a hablar acerca de la familia humana, la Biblia comienza con el relato del libro de Génesis. Y en el relato de Génesis es el relato de la creación. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Hacer este mundo que nosotros conocemos hoy como el hogar para la familia humana, como el lugar de residencia para la familia humana, y comenzó en el Edén. Entonces, Dios creó las condiciones para su familia humana. Es importante entender eso. Ahora, cuando nosotros comprendemos esa realidad, debemos ir al capítulo 2 del libro de Génesis para comprender la creación del hombre y cómo Dios creó a la primera pareja y cómo comenzó en la creación de su familia humana. Y en Génesis 1, 26 y 28, la Biblia nos dice a nosotros que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen, ¿y qué? Vamos a detenernos un momentico ahí antes de ir al capítulo 2, el versículo 7. Entonces, en el 1, 26 y 28 dice la Biblia que el Señor crea en el libro de Génesis la creación. Y después crea al hombre y le dijo: lo vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, el hombre va a tener la esencia que nosotros tenemos. La esencia que tiene la Trinidad la tenemos nosotros. Nos parecemos a Dios, no en lo físico, sino en la esencia espiritual. Por tanto, Dios hizo seres que puso en nosotros su esencia. ¿En qué sentido? Nos dio inteligencia, nos dio sentimiento y voluntad. Y Dios tiene inteligencia, tiene sentimiento y tiene voluntad. Esos son los tres atributos de la personalidad. Ningún otro ser creado en la tierra tiene sentimiento, intelecto y voluntad. El ser humano es el único dotado de sentimiento, intelecto y voluntad. Esos tres rasgos de la personalidad vienen de Dios. Entonces, Él lo compartió con nosotros. Ahora Él hizo su familia humana y esa familia humana tiene un compuesto de Él, tiene una esencia de Él, comparte los atributos de Él. Por eso es que somos en menor escala lo que Dios es en mayor escala. Dios es creador, nosotros tenemos capacidad creativa. Dios puede amar, por eso nosotros amamos. Dios tiene sentimiento, por eso no tenemos sentimiento. Dios tiene un carácter volitivo, es decir, Él tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Pero hay una cosa clave aquí. Él nos hizo en libertad. Y este es otro asunto importantísimo con el cual yo quiero ir cerrando esta noche. Él crea los ángeles con libertad. Y crea su familia humana con libertad. Si no lo llega a crear con libertad, entonces Él no es un Dios de amor y de justicia. Dios no podía crear seres que lo amaran por obligación. La única forma es que esos seres fueran libres como Él es libre también. Entonces Él decidió crear una familia angelical libre y una familia humana libre también. El hombre es dotado intrínsecamente por la libertad. El ser humano es libre de por sí porque Dios lo hizo libre para decidir entre lo bueno y lo malo. Sabiendo Dios que hay un riesgo de mal usar la libertad, cosa que sucedió después. Pero Él no podía crearlo sin libertad. Por tanto, su familia tenía que ser su pueblo, pero al mismo tiempo tenían que ser hijos que vivieran en libertad. Libertad que hasta el día de hoy Dios la respeta. La respeta. De hecho, todos los seres humanos gozan de esa libertad. Sin embargo, los seres humanos no pueden vivir sin lo que Dios, sin la plataforma que Dios le hizo para vivir. No se puede vivir sin la tierra. Y yo pregunto, ¿la tierra de dónde salió? ¿La compramos, la adquirimos nosotros? ¿La hicimos nosotros? Fue un recurso que Dios nos dio. Pero vamos a apretar un poquito más la soga. ¿Podemos vivir sin aire, sin el oxígeno? El tema es, ¿dónde usted compró 4 libras de oxígeno? Mire, los que tienen los pulmones más fuertes, los más fuertes, que practican buceo y todas esas cosas, pueden llegar lo máximo a 2 minutos y medio, algunos han llegado a 3 minutos sin respirar. Fíjese si nuestra vida es compleja, que 4 minutos, usted no puede, 5 minutos, nos morimos. Necesitamos el recurso del oxígeno, el recurso de la tierra. No se puede vivir sin el sol. Yo pregunto, ¿hicimos nosotros el sol? ¿Compramos nosotros el sol? Ahora, Dios dio los recursos a nosotros. Sin embargo, el hombre en su libertad ha usado esos recursos para ir contra Dios. Aprieto más la soga. La vida que tenemos nosotros. Usted dice, no, la vida me la dio mamá y papá cuando se juntaron. Y el óvulo fue fecundado en el útero de la mamá y ahí nací yo. Así, ahí nacimos nosotros físicamente. Pero el tema está que cuando la persona está formada físicamente, no tiene vida a menos que tenga el espíritu. Entonces no hay vida sin el espíritu. Por tanto, la vida espiritual condiciona el espíritu, la vida espiritual condiciona lo físico. Entonces, no hay vida sin el espíritu. Entonces, si mamá y papá se juntaron, ellos aportaron todos los genes y toda la genética y todas las células para que nosotros nos formáramos. Pero no hay vida si no está la parte espiritual, y esa solamente viene de Dios. Razón por la cual David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yo fui formado en el vientre de mi mamá por ti, aunque estuvo el aporte humano. No hay vida a menos que Dios ponga su espíritu en nosotros. Siempre va a ser así. Ahora, la vida es un regalo de Dios, y Dios ha sido tan paciente y tan caballeroso y respetuoso que Él ha respetado nuestra libertad. Y el ser humano se ha pasado la vida completa contra Dios, usando los recursos de Dios para ir contra Él. Usted y yo no soportamos eso. Vamos a pensar de que usted tiene una propiedad y usted tiene recursos en su propiedad. Y usted lleva a una persona a vivir en su propiedad. Y lo hace parte de su vida. Y esa persona usa el carrito que usted corta el césped. Esa persona usa todos los recursos que usted tiene, su carro, usa todo. Y de momento esa persona se vira contra usted y comienza a usar esos recursos para hacerle daño a usted. ¿Nosotros permitimos eso? Seamos sinceros. Ese no dura un minuto en la casa. No dura. Ahora, usted ha visto la paciencia de Dios. Y ese que usted y yo podamos llevar a la casa, ni le dimos la vida, ni le damos el oxígeno, ni le damos el sol. Nosotros lo que le damos es lo que tenemos, que no es nada comparado con la vida. Dios nos dio la vida, que es sobre todas las cosas. Nos dio los recursos para vivir y usamos esos recursos contra Él. Y Él sigue teniendo paciencia por una sola razón. Porque al crear a su familia angelical y a su familia humana, lo tuvo que crear libres. Y Él sabía que iban a usar la libertad contra Él. Pero con todo y eso, Él decidió tener paciencia por una sola cosa. Porque somos su familia y Él nos creó. Y entonces fue donde Él trazó el proyecto. Entonces, toda esta semana lo que vamos a ver es cómo Dios traza el proyecto de la eternidad de su reino hasta terminar en la redención. Capta esta idea. Estamos hablando de ese reino eterno que crea una familia, que esas dos familias le trajeron problema a Él. Las dos le trajeron problema, la angelical y la humana. Y a través de toda la historia, los desastres que Dios ha visto en su familia humana, instigado por una parte de la familia angelical que también tomó el camino equivocado y comenzó a actuar en la familia humana y alejarnos de la presencia de Dios. Hemos vivido miles de años en un desastre. Sin embargo, Dios comenzó a planear esto desde allá, desde la eternidad. y Él ha hecho un plan concreto desde el primer día hasta el último día que estemos en su presencia. Y de esto trata esta conferencia, de hablar del reino de Dios progresivamente a como Dios ha ido mirando las cosas hasta llegar al final. Ahora, quiero cerrar con esto y no demorar más el asunto. Cuando nosotros miramos, mis queridos hermanos, la creación del hombre, en el capítulo 2, el versículo 7 de Génesis, aquí lo tenemos. Y voy a cerrar este tema y voy a hacer un resumen para que lo podamos tener en la mente. Entonces, Jehová Dios, mire el verbo que usa. ¿Cuál es el verbo? Formó. Es decir, Él le dio forma. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde, hermano, lo formó? Lamento decirle que usted y yo no somos hechos de polvo de oro estelar. Lamento decirle que no somos hechos de madera preciosa. Lamento decirle que no somos hechos de diamante. ¿Usted sabe de qué estamos hechos nosotros? El cuerpo. Lo siento con las hermanas que están aquí, que gastan. Está bien, usted debe cuidarse su cuerpo. Yo estoy de acuerdo con eso. Se ponen de todo. No tengo problema con eso, pero yo quiero aterrizarle aquí. Usted lo único que está haciendo es darle un poquito de belleza al polvo. Si usted se quiere pelear conmigo, pero no es conmigo el asunto. Dice la Biblia que somos hechos de qué cosa. Si yo no entiendo cómo hay gente tan petulante, no sé si esa palabra es ofensiva, ¿no? No creo. ¿Es ofensivo? Perdonen, hermano, si yo digo una cosa que yo soy cubano y a veces se me van algunas cosas, ¿no? Yo, perdone. Ahora, hay gente tan orgullosa y vanagloriosa que se miran en el espejo y ellos creen que son algo. Y no se han dado cuenta que lo único que es el cuerpo es un polvo que se le dio forma. No hay otra cosa más. Y si todavía estamos escépticos, Salomón dijo, del polvo salimos, ¿y qué cosa? Se la voy a poner más difícil. Lamento decirle que el carro que se compró de este año usted no se lo va a poder llevar. Lamento decirle que la casa con el jardín no se la puede llevar. Hermanas, lamento decirle que toda la cartera que tiene en su closet no se la puede llevar. Lamento decirle que las prendas que tiene no se la puede llevar. No lo digo yo, dice la Biblia. ¿Desnudos salimos de dónde? ¿Y qué va a pasar? Dios tomó el polvo de la tierra. Ahora mire lo que pasa. Quiero ser ilustrativo con esto, hermanos. Y Él hizo al hombre, y ahí lo hizo del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué hizo del polvo de la tierra? El cuerpo. Porque el cuerpo es materia. Comprenda. Fíjese qué Dios tan grande. Yo no he visto nadie que de polvo pueda hacer la maravilla que es esto. Como digo una cosa, digo la otra. Sabemos que este cuerpo se va desgastando. Y vuelvo a agarrarla con ustedes. Varones, usted puede hacer lo que usted quiera. Yo esta barriga no la tenía. Y hago lo imposible para echarla para atrás. Hermana, su pancita, usted se puede poner 20 fajas. Va para afuera. Pero como digo una cosa, digo la otra. Este cuerpo es una maravilla y un milagro biológico. Nadie lo ha podido reproducir. Y lo interesante es que Dios lo hizo, ¿de dónde? ¿A quién se le ocurre? Si nosotros nos dijeran ahora que formáramos algo de una belleza inusual, ¿agarraríamos polvo nosotros? Polvo es polvo. Fíjese el milagro de Dios para que nosotros entendiéramos que no somos nadie, hablando físicamente, nada. Agarró del polvo y hizo esta maravilla. Y esta maravilla es un milagro de la biología, es un milagro biológico. Usted sabe que para usted mantenerse de pie, solamente para estar de pie, la cantidad de funciones que hace el cuerpo son increíbles. El hígado tiene más de 400 funciones. Tenemos miles de millones de células en nuestro cuerpo que se regeneran. El ojo humano, no hay cámara en el mundo que se haya podido ni acercar al ojo humano. La capacidad que tiene de captar los colores, no hay cámara que haya logrado eso. La velocidad que lo capta, tampoco hay cámara que lo haga. El nivel de enfoque que tiene el ojo, no hay cámara que lo logre. Esa es la razón por la que usted mira allá al horizonte, a lo lejos, y de momento usted cambia la vista y usted no se desenfoca. ¿Por qué usted no se desenfoca? Porque en milésima de segundo el ojo transmite una información al cerebro, el cerebro la devuelve. En una velocidad que no hay ningún aparato que haya podido lograr eso. Cuando nosotros miramos el cerebro, que todavía no se ha podido lograr identificar el cerebro como tal y las funciones que tiene el cerebro. No hay computador en el mundo que actúe más rápido que el cerebro humano. ¿Y usted sabe de qué se hizo? De polvo. La piel. La actividad sensorial de la piel es increíble. ¿Usted sabe cuántas veces usted pestaña en el día? Usted ni se había dado cuenta. Miles de veces. Ahora usted me está mirando aquí, usted está pestañando. No sé si es de sueño que se están durmiendo o es qué. Ahora, usted está pestañando. Ahora, ¿sabe qué es lo que es pestañar? Es lubricar sus ojos. Si usted y yo no pestañáramos, hace rato ya dejáramos de ver. ¿Por qué razón? Porque ese es un proceso que el cuerpo hace para poder lubricar los ojos y que podamos mirar. ¿Sabe que el corazón bombea cientos y cientos de litros de sangre todos los días y es del tamaño del puño de nosotros? ¿Usted sabe que el equilibrio del cuerpo está dentro del oído en un aparatico chiquitito así, del tamaño de un grano de arroz, que funciona con un líquido muy fino que te mantiene el equilibrio? ¿Quién ha podido lograr eso? Los gustos, los sentidos que captan la realidad objetiva, el gusto, el olfato, la visión, el oído, el tacto, los cinco sentidos, captan la realidad objetiva, la traducen a tu cuerpo y tú puedes sentir y decidir a la velocidad de la luz. Ahora, eso es el cuerpo, creado esa maravilla del polvo de la tierra. Pero ese cuerpo, ahí en Génesis, estaba muerto. Usted ve que somos una maravilla. Cuando usted muere, sigue siendo esa maravilla, pero no tiene vida. Cuando una persona muere, ocurre la separación de la parte espiritual y de la parte corporal. Por eso es que la resurrección es la unión y la muerte es separación. Se separa la parte espiritual y usted, cuando muere la persona, queda ahí. El cuerpo sigue intacto, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque falta ese componente. Entonces, pues ahí dice la Biblia, y sopló en su nariz. Y la palabra sopló significa que él transfirió. Ahora, yo pregunto, si Dios sopla, ¿qué sopla Dios? Ese es muy importante, porque ahí viene la otra palabra. Y él sopló, es decir, él sacó de sí mismo, compartió su esencia, nos puso en espacio y tiempo, es decir, en la existencia, pero al mismo tiempo nos dio su esencia. ¿Cuál es la esencia? Sopla, la esencia de él, en la nariz, y sopló, ¿qué es lo que sopló? Aliento. Y ahí la palabra mejor traducida es espíritu. ¿De qué? De vida. ¿Y fue el hombre un qué? ¿Un alma viviente o un ser viviente? Entonces, concluimos que el hombre no puede tener vida a menos que tenga espíritu. O sea, el espíritu condiciona la vida. Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, nosotros vamos a venir mañana. Resumimos. Dios es el rey soberano, autoexistente, su reino es eterno y ese reino se puede traducir como pueblo. Pero en el concepto teológico y bíblico, el pueblo de Dios es su familia. Entonces, él creó un pueblo, creó personas que son su familia. Creó seres angelicales y seres humanos que compartían su existencia y compartían su esencia. Y Dios la quiso compartir con nosotros. Y en su gran amor hizo todo este mundo maravilloso y nos puso a nosotros. Allí puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que labrasen la tierra, para que la administrasen. Entonces, finalmente, y esto es también muy importante decirle, que ese Dios nuestro nos creó como sus hijos. Y ya con esta voy a cerrar. Lo tenemos ahí, pero solamente porque el tiempo se nos ha ido, yo quiero que ustedes lo agarren. Hay dos genealogías de Jesús en el Nuevo Testamento. Una está en Mateo y viene desde Abraham hasta Cristo. Esa es la de Mateo. La de Lucas va desde Jesús hasta Adán. Pero es muy interesante, fíjense lo que le estoy diciendo. Sumamente interesante, mis amados hermanos, que la genealogía de Lucas termina diciendo, ¿Adán hijo de quién? ¿Adán hijo de quién? De Dios. Por eso yo digo que Adán fue el hombre más feliz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque él no tuvo suegra. Eso es un chiste, no, ok. Ahora, la Biblia dice, las suegras que están aquí me van a matar cuando yo salga de aquí, ¿no? No van a venir mañana, pastor, ¿eh? Ok. Ahora, la Biblia termina diciendo, ahí la genealogía, Adán, hijo de Dios. Y yo quiero cerrar con esto. Dios crea ángeles que son sus hijos, espíritus ministradores, pero crea una familia humana donde dice la Biblia que Adán era hijo de Dios. El ideal de Dios era que la familia humana se reprodujera y los que iban a salir de ellos iban a ser automáticamente, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Porque los hijos que estaban en completa inocencia, sin pecado, Adán y Eva, los hijos que salían de ellos, iban a ser hijos también. Entonces, lo que Dios quería era llenar la tierra con sus hijos. Y la función de los ángeles era trabajar junto con los seres humanos en este maravilloso mundo que Dios creó, que lo compartió con sus ángeles y con los seres humanos. Y al mismo tiempo todos íbamos a ser familia, pero le dio la característica al hombre que no la dio a los ángeles. Al hombre le dio la capacidad de crear y los ángeles no tienen capacidad de crear. Nosotros sí podemos crear. A diferencia de Dios, podemos crear cosas que no tienen vida, pero creamos. El único que puede crear vida es Dios, pero tenemos capacidad creativa. Los ángeles no. Nos hizo de alguna manera diferente, pero compartimos la esencia de hijo. Y él quería que toda la tierra se llenara de hijos de Dios. Esa es la idea. Ahora, esto lo dejamos para mañana. Usted sabe que las cosas cambiaron. Y los ángeles, una parte de ellos, usando su libertad, se rebelaron contra Dios. Y después, su familia humana y la primera pareja humana tomó el otro camino. Y lo voy a dejar como conectado con esto. Dios no se rindió. Dios continuó con su plan. Él sabía que un comando de ángeles se iba a rebelar. Y él sabía, porque él lo sabe todo, que Adán y Eva iban a usar su libertad para ir contra el propio Dios. Pero Dios continuó. ¿Sabe por qué? Porque él decidió desde el primer día que nosotros fuéramos su familia. Y él no va a descansar hasta llevarnos a lo que él quiere llevarnos al final de los tiempos. Es el proceso del reino de Dios. O sea, vengamos mañana motivados porque vamos a hablar qué pasó con su familia angelical y qué pasó con su familia humana. Y vamos a entrar en el reino de Dios, en el Antiguo Testamento y lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que pasó después con su familia humana y angelical. Le agradezco mucho su tiempo. Espero que al final de estos tiempos podamos quedarnos con una fe fuerte y un amor más profundo por aquel Dios que compartió su existencia con nosotros. Dios permita, lleguemos a casa y estemos agradecidos porque nosotros no merecíamos haber nacido. Él no tenía necesidad de nosotros. De hecho, Él puede vivir sin nosotros, porque Él vivía sin nosotros. Y Él decidió compartir su existencia y su esencia con nosotros. Yo estoy muy agradecido porque Dios me permitió vivir. Y porque cuando yo usé los recursos para ir contra Él, Él tuvo paciencia. Y nos amó, y nos sigue amando. Y todo lo que están perdidos, Él todavía se esfuerza por llevarlo a casa. No lo puede obligar a ninguno, como tampoco lo obligó a usted. Pero siéntase privilegiado que usted y yo le conocemos mientras otros no le conocen. Siéntase bendecido porque ahora él ha retomado el concepto de papá para usted. Usted y yo no merecíamos estar aquí. Sin embargo, yo no tengo otra cosa que agradecer porque nos ha dado el privilegio de ser sus hijos y de nosotros y de que Él sea nuestro padre, nuestro papá. Que Dios lo bendiga mucho, hermano. Les amo y nos vemos mañana.